Bien, pues seguimos con el seminario y nos adentramos en lo que he denominado la oscuridad de la ilusión, que en sánscrito encontramos el término avidya. Se dice que la ignorancia es un conocimiento incompleto, un estado en el que vivimos atrapados por la continua actividad de la mente, que ilusoriamente o ficticiamente aspira a convertirse en algo sólido y definido. Esa ficción que se materializa en un cuerpo y en una mente condicionada es lo que se llama ego. Es decir, una entidad autogenerada, abastecida por la cultura, por la educación, desde que somos pequeñitos, que formara parte de la coraza muscular caracteriológica, de ahí la palabra carácter, que acompaña nuestro ser y estar en cada momento. Esa entidad vive en un estado de ensimismamiento, falto de brillo y de nitidez permanente. Se defiende ante cualquier tipo de ataque, ante esa, como ese castillo, y su principal característica es que vive a espaldas de la ley de la impermanencia. O sea, se lleva fatal con la ley universal del cambio, que es la única que no cambia. Esta es la llamada ignorancia del ser humano. La persona realizada, por el contrario, se acepta como una corriente en curso, no como un producto acabado. Por eso el despertar, que es donde nos quedamos antes, debe ser entendido como el desarrollo dinámico del arte, del darte cuenta. Así que cuando dice, ah, mira, esa persona, ese maestro está iluminado o iluminada, ¿eso qué quiere decir? Que ya dejó de compartir, digamos, el ejercicio de esa experiencia. Si nos vamos a los grandes maestros o maestras de cualquier tradición, Jesús, Buda, Mahoma, el que quiera. En el caso del Buda, que es lo que me corresponde hablar como practicante de este camino, después de alcanzar el estado más óptimo de conciencia que pudo, fue alrededor de los 35 años, practicó el ejercicio de la docencia, 45. O sea, lo que vivió. Por lo tanto, cuanto menos identificados nos hallemos con una determinada idea de nosotros mismos, más podremos reconocer la profunda vinculación que nos une con todos los seres sensibles. No somos uno, una, sino muchos. Yo les invito a que cambien el pronombre indefinido, o de cantidad, un adverbio de cantidad, pronombre indefinido. El yo puede ser una persona distinta, de hecho lo es, de un momento a otro. Eso que llamamos ego, o ese estado de identidad, insisto, en que es un patrón aparentemente estable, pero profundamente versátil o transmutándose de un estímulo a otro. Dice Skinner, otro autor, lo siguiente: el yo es un repertorio de conductas apropiadas a una serie de acontecimientos. Digamos que el ego, lo que llamamos el ego, es como el director ejecutivo de la empresa humana. Su principal función es mantenernos maniatados y funcionar a través de lo que se llama la conducta, que está condicionada por distintos patrones, que como veremos en otro momento, Hay un autor llamado Charles Tart que habla de que somos casi seres robotizados o mecanizados, a menos que nos demos cuenta y hagamos algo, porque vivimos permanentemente en lo que se llama un trance consensual. Consensual es el consenso, bajo el arbitrio de todo. En cualquier caso, me gustaría que volviéramos al mensaje de fuerza del seminario, que no sé si lo recuerda. ¿Quién se le cansa a recordarlo? Todos mirando ahí. Chiquito alumnado tengo. ¿Cómo, Elena? El sufrimiento no existe y... el dolor sí. ¿Qué más, Elena? Vale. Vale. Mensaje de fuerza sería, expresado de otra manera, solo podemos avanzar después de admitir que estamos estancados. Entonces, si están aquí, ¿por qué están estancados? Yo espero que el seminario funcione como las ciruelas esas que se toman y vayamos todos al baño existencial pronto. No una vez, sino muchas. Las ciruelas de la ermita del Samadhi tienen un poder transformador continuo. En cualquier caso, el proceso del crecimiento, ya sea psicológico o sea existencial o espiritual, siempre llega a un momento crítico en el que tenemos que decidir. Este seminario confronta también al practicante. De verdad que espero que tomen una decisión. O sí, estancada, o dan un paso adelante y se adentran, entre comillas, a lo aparentemente desconocido, que de hecho para muchos lo es. Es decir, a ver, ya hemos visto que el miedo es una de las emociones que mi cerebro emocional activa ante una supuesta amenaza, pero vamos a utilizarla como un recurso de atención, vamos a profundizar en eso, a ver qué es lo que hay. Y, por otro lado, tienes el asesoramiento del grupo. Hoy le hablaba con Charo, es su primera meditación, dice, es que estuve 35 minutos, no 30, sentada, aunque se te movió el cielo y la tierra y te pasaron cosas desconocidas, significa que el trabajo interior está empezando a funcionar de una manera muy clara y aquí nadie pasa, digamos, desapercibido, ¿no? Bueno, estás haciendo un voto de valentía serena y dices, mira, voy allá, a ver qué hay, ¿no? Es decir, se abren ante nosotros tres posibilidades con lo que estamos moviendo. Una, las cosas no van tan mal. Es la actitud del inmovilismo. Yo prefiero no arriesgarme. No apuesto. Con toda la que me está cayendo, como para invertir 600 euros y dárselo a aquella loca el coche y depende de lo que nos diga. Lo mejor es que no. Me lo guardo y ya veremos. No sé, son ejemplos tontos, pero nuestra sociedad está bastante enyesada en muchos sentidos. Otra opción, castigar. Y la última, permanecer presente. Lo que nos permite, en verdad, la única opción es esta tercera, establecer un contacto con las potencialidades de nuestro ser, que son muchas. Es importante el siguiente verbo, desarticular. He dicho esta mañana que sufrimos por un error de percepción. Y una persona que se sienta a meditar y hace un trabajo investigativo profundo sobre su propio cuerpo, emoción, mente y espíritu, empieza a detectar como un viejo motor que pierde agua por allí, que necesita, esto será apretado por no sé cuánto, que esta válvula es necesario reemplazarla. Eso es lo que se llama el proceso de desarticulación de pautas corporales, emocionales y mentales que necesitamos, o bien, depende de cómo quieran usar la semántica, desprogramar o reprogramar. Es decir, no se trata de cambiarnos y sustituirnos por otro. Ese sería un ejemplo del castigo, de la comparación. Pues mira, es que aquel resulta que sí lo hace y yo que no puedo. Es un poquito lo que hablamos fuera del victimismo. Nos encanta jugar a pobrecitos yo. O bien te castigas yendo al otro extremo. Vas de un soberbio y de una vanagloria que se me perdona, ¿no? Es que no hay quien te toque, ¿no? No se trata de eso. Es un proceso de mucha humildad, de perseverancia, de paciencia, que implica invertir la dirección a la que apunta eso que estamos llamando la mente. En el budismo se dice que esa mente está direccionada a tenor de las llamadas tendencias kármicas que uno va recibiendo en esta existencia, pero sería de entregaditos, de sumisos, decir, mira, ¿qué me tocó? Como si en el budismo no se habla del concepto del destino, sino más bien de la libertad de elección, aceptando que hay una serie de condicionamientos que siempre te van a acompañar. Me refiero a la estructura de carácter, pero ese carácter puede ser un carácter sano, no está todo lleno de sombra. Desde luego, a esta altura del partido, yo no voy a dejar de ser como soy, pero hay aspectos de mi forma de ser que sí que cada vez uso menos, porque eso no me alimenta ni a mí ni a las personas que se relacionan conmigo. Por lo tanto, poco a poco, a medida que te sientas, con los años, se va produciendo una verdadera recapitulación o una verdadera reeducación cognitiva de la mirada del perceptor. Solo uno y una no puede, aunque se vea en el espejo, es muy difícil. Se necesita el asesoramiento de un tutor, de un guía, en este caso espiritual. Espiritual significa que trabajas con todos los niveles del ser que estamos hablando. Por tanto, todo camino espiritual implica que en algún momento se deberá confrontar con la tan temida, negada y olvidada sombra. Todo podemos reconocernos en nosotros mismos ciertos aspectos o situaciones que nos complican la vida. Pues hagamos algo por ello. Todos tenemos sombra. Todos tenemos luces. Tenemos siempre las dos caras de la moneda. La ilusión del perceptor consiste en identificarse solo con la parte, digamos, luminosa, y niega, vive de espalda a esa parte nebulosa que no nos gusta atender, que incomoda nuestras vidas. Entonces, si aceptamos en nosotros, trabajar con lo que llamamos la sombra, implicará el dejar partir esas conductas constreñidas, y a partir de ahí aparece un nuevo ser. De eso hay cuentos tan clásicos y tan bonitos como el caballero de la armadura oxidada, o en el caso de la energía femenina, la princesa que creía en los cuentos de hadas. Interesante para trabajar con esto. La sombra representa esos aspectos que solemos proyectar en los otros. Es un mecanismo de defensa que no queremos asumir y se los pasamos al de al lado. Cosas que no queremos reconocer en nosotros mismos, pero es curioso de que creamos ser capaces de ver algo fuera que no conocemos o que no tenemos en nosotros mismos. Eso es una gran mentira. Eso es como si te has pasado, por ejemplo, los 40 años de tu vida hasta llegar al zen, y te has dedicado a meter el polvo de tu casa existencial debajo de la alfombra, ha funcionado, como que todo está estupendamente bien, y te para la meditación y lo primero que haces es levantarte la alfombra y como tengo el mundo del subconsciente, ¿no? Ese trabajito es el que toca hacer. Es decir, tenemos el registro para poder reconocer afuera lo que tenemos adentro. A medida que avanzamos en el camino espiritual, parece que la sombra cada vez se hace más grande. Lo que se hace más grande también es tu capacidad de luz. Hay un dicho zen, una expresión antigua del maestro Kodo Sawaki, que dice: la oscuridad de la sombra del pino depende de la claridad de la luna llena. A mayor luz, a mayor poder de introspección y atención, mayor capacidad vas a tener, mayor fortaleza para abordar aquella sombra que antes ni te atrevía a acercarte siquiera. Y eso es muy importante que lo entiendas, porque uno a veces se queda en el sentimiento de, no sé, del miedo, por ejemplo, o de una angustia vital porque se está desestructurando completamente tu ser, y dice: joder, si no soy ese que me creía ser, ¿quién soy yo? Y suele aparecer el mecanismo de la duda, que es otro mecanismo de defensa, y ahí es donde se necesita el apoyo del maestro, que entre otras cosas dice: mira, a ver, relájate un punto, que todo eso lo estás viendo gracias al poder luminoso que hay en ti. Así que no mires solo un lado, lo estás mirando gracias al otro. Es como también el dicho ese que está por internet por todos lados, de una abuela que le dice a una niña, que dice: todos tenemos dos lobos en el interior, ¿no? ¿Cómo es eso? Dice: uno es blanco, otro es negro, uno representa el amor, el otro el odio. Dice: bueno, yo no sé realmente cómo relacionarme con ellos, ¿no? Y la abuela, la sabia, le dice: mira, es tan sencillo como depende al que quieras alimentar. Es una elección personal. Si prefieres seguir siendo un machango, un fantoche, un robot, un humano, que ya de humano le queda poco, y quieres seguir viviendo en un trance permanente, up to you. Depende de ti. Nadie va a hacerlo por ti. Si te atreves, puedes, y tienes un tremendo potencial para clarificar todo eso. Vente, que somos hermanos, somos próximos, cada uno está en su proceso y podemos profundizar en este estado de completud de nuestro ser. Este carácter integral implica incorporar dimensiones que hemos tenido olvidadas o escondidas en nosotros mismos. Pero nunca nos sentiremos plenos si estamos peleando con el mundo, si intentamos manipular todas las situaciones que nos trae a cada instante la vida. Esa es la actitud de la guerra, y no merece la pena. En el Zen se dice: una mancha de sangre no puede ser limpiada con sangre. Por eso el budismo practica la virtud o el ejercicio de ahimsa, de la no violencia. Por eso dije antes que la meditación es un acto contemplativo no manipulador. O sea, habla de una reflexión serena. En todos nosotros está el anhelo de la totalidad. Esa necesidad de alcanzar todo nuestro potencial, de sentirnos trascender el dolor. Miren lo que he dicho: trascender el dolor, no eliminar el dolor, aprender a relacionarnos con él. Y sobre todo, no caer en la carencia de esto o lo otro, depender de otra persona, por ejemplo, para ser y ocupar todo nuestro poder personal. El problema es que Hay mucha gente que, aunque tiene ese impulso profundo en su interior, y ese anhelo es el que trae a todas las personas a seminarios de este tipo, a introducciones de meditación, a retiros, distintas psicoterapias, cine, copas, drogas, lo que quiera, ese impulso por acceder a un estado de plenitud, se convierte en un problema cuando en verdad, y es una cuestión de actitud, no estamos dispuestos a hacer ese trabajo sostenido. Se requiere un esfuerzo permanente para que esa transmutación se vaya dando, que se va dando. Es mucho más cómodo para algunos de nosotros vivir una vida siguiendo los mandatos del otro. ¿Lo están haciendo? Pregunto. Para que usted se pregunte. Aunque no me guste lo que digan los otros, ¿de verdad están eligiendo elegir o están maniatados? ¿Acaso el poder de los otros nos da una verdadera estructura y pertenencia a nuestras vidas? ¿Nos hacen sentir parte de algo? ¿De verdad merece la pena participar de ese algo? Muchos de nosotros no sabemos muy bien quiénes somos. ¿Qué hacemos en un planeta que gira alrededor de un sol en un universo infinito? No entendemos muy bien para qué estamos acá. Nos cuesta asumir nuestro estatus, la responsabilidad que tenemos de descubrir este potencial y usarlo. En general, evitamos estas preguntas, que son fundamentales y forman parte de la cultura antropológica de la evolución del ser humano. Entonces, nos dedicamos a consumir productos espirituales. Como digo yo, nos acercamos al mercado de la New Age y hacemos la cesta de la semana. Un poquito de esto, un poquito del otro, y nos hacemos un cóctel molotov, o como se diga, que nos da unos chutes de iluminación espontánea y parecemos que vamos a tres palmos por encima del suelo y nos creemos realmente felices. Y en el fondo vivimos verdaderamente desdichados, porque seguimos padeciendo los resultados de palabras, de actos y de pensamientos tremendamente caracterizados por un estado de ilusión o de ignorancia. La ignorancia es una falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría es una falta de atención, no es más. Muchas veces repito el método socrático, o lo que decía Sócrates. No es que los seres humanos sean malos, es que tienen un despiste monumental. Ese despiste monumental se llama la ignorancia, avidya, en sánscrito. Entonces, llegamos a expresiones tan bonitas como la de Mandela. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites. Es nuestra luz, no la oscuridad, la que nos asusta. Mandela. Lo que sí hay que ser cierto y franco con lo siguiente. El camino del despertar, la psicología del despertar, la mecánica de la iluminación, no asegura la felicidad constante, ni la ausencia del miedo o la duda, pero sí promete una vida plena y llena de sentido, empoderada, consistente, con mucho brillo interior y exterior. Así que la pura presencia de quien está trabajando en sí mismo es la de un explorador que abre camino en la selva, se abre camino a sí mismo, y al abrir camino en tu propia selva, le estás abriendo el camino a los otros. eso es nuestra tradición, es la ceremonia del bodhisattva. Es alguien que dice, lo acepto. Acepto trabajar con los llamados tres sellos de la existencia, que los voy a explicar, por mi propio bien y el bien de todos los seres, que es lo mismo. Ese es un meditador comprometido con el budismo, que como dije también ayer en el Círculo de Corazones, no es una identidad. Ser budista no es nada, implica o indica, en todo caso, un ser humano que practica con humildad el poder de la atención. Y todos somos en ese sentido budistas, porque tenemos la potencialidad de clarificar la ley de la causa y del efecto. Para eso hay que estar dispuesto. No un ratito, en ese picoteo New Age, como decía antes, sino que la práctica es todo el tiempo. La práctica la pueden estirar lo que ustedes quieran. Cualquier espacio se convierte en un lugar propicio para desarrollar el arte de la plenitud consciente. Entonces, con ese empoderamiento, un ser humano dice, venga, ¿cuáles son los principales fundamentos en los que hay que investigar? Y en el budismo se habla de los llamados tres sellos de la existencia condicionada, que son la impermanencia, la insustancialidad y el sufrimiento. Simbólicamente se podrían representar así. Nuestros contenidos mentales son como los cubos de hielo flotando sobre el agua. Lo que somos, lo que decimos, que surge de los pensamientos, es una imagen solidificada, sobre todo por el veneno del apego. Y ante no conseguir aquello, surge el impulso del rechazo. Esa es la ignorancia. Esos son nuestros pensamientos solidificados, simbólicamente representados en formas de cubos de hielo. ¿Sí? Nuestra mente sería el movimiento y el fluir del agua. Y la esencia, en verdad, es la humedad. Por eso se dice que el Zen es un estado de absorción, o más bien de reabsorción, en la que hay simplemente una transmutación de la masa solidificada, en este caso de la imagen mental, llamada yo, sería el cubito de hielo, que cuando realmente tiene la capacidad de fluir y adaptarse en esa dinámica de la mente universal, nunca va a dejar de ser agua o humedad. ¿Me sigue? Y esto implica trabajar con los tres sellos de la existencia, porque la tendencia natural de la mente es ir hacia aquellas cosas que considera estables o sólidas. ¿Me siguen? Y ese es un gran error de concepción. Se dice que nuestra mente es como un pájaro. Sí, su naturaleza es volar, está claro, pero es que se pasa todo el rato tratando de ir de rama en rama hasta que pueda posarse en una, como que no para quieta. Entonces vamos a ir viendo poco a poco estas tres características fundamentales, que formulan que la liberación del individuo, de la persona, no consiste únicamente en un conocimiento teórico. Ya varias personas lo están aceptando, lo hemos dicho, sino sobre todo su comprensión y su integración, digamos, interna, o vivirla en la vida cotidiana. Entonces, el primer sello de todo que nos tiene tan condicionado es la de negar la ley del cambio la transitoriedad o la inestabilidad. Nada permanece igual. Todo está en continuo proceso de transformación. Esta es una realidad universal, en el sentido de que a todos nos afecta por igual. Sin esta ley, la vida no sería posible. Y así hay frases clásicas, como la de Heráclito, ¿no? Jamás podrás bañarte dos veces en el agua de un mismo río. O la de Confucio, que dice, mientras miraba hacia una corriente, dice, siempre fluye, día y noche, en un estado de contemplación serena y participativa de lo que está ocurriendo. De hecho, antes de morir, se dice que la enseñanza de Siddhartha a sus discípulos, que estaban así como hechos polvo y estaban en un momento ya de duelo, ¿no?, de las últimas palabras que se recogen en la tradición son estas: lo que ha nacido morirá, lo que se ha recogido se dispersará, lo que se ha acumulado se agotará, lo que se ha construido se derrumbará, y lo que ha estado alto descenderá. Todas las cosas condicionadas son impermanentes. Practiquen diligentemente, les digo. O sea, trabajen con esto. Esta enseñanza contiene el corazón de la enseñanza de la doctrina budista. Fue de los máximos legados espirituales que dejó a su alumnado, a su discípulo. Pero la humanidad parece que vive a espaldas de esta gran verdad. Pero si atendemos también a las expresiones incluso artísticas, creativas, literarias, de esa llamada humanidad, vemos que hay personas que han conseguido aprender a fluirse y adaptarse en este río de la impermanencia. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen el término aguare. En la época clásica del Japón, que significa la sensibilidad exquisita que trabaja con la transitoriedad de las cosas. Por ejemplo, el arte del ikebana, de los arreglos florales, trabaja con esta sensibilidad, con la en japonés se llama también la experiencia de fukatoku. Es imposible de aferrar. Y está la imagen clásica de un mono ahí colgado con una mano en una rama del árbol que se balancea sobre la sombra, perdón, el reflejo de su propia imagen en el agua serena de un lago. Si te sueltas y tratas de agarrar eso, fallece. Entonces, la transitoriedad está muy ligada a la segunda ley universal, que es la ley de la insustancialidad, que dice que las cosas, es imposible que las cosas posean un ser propio, perdurable, de un instante a otro. El texto que recitamos esta mañana en japonés, que tiene su correspondiente traducción al castellano, el Sutra de la Gran Sabiduría, es una manifestación de la experiencia de que los fenómenos, todos los fenómenos, surgen de ese almacén que podríamos llamar un vacío fértil creador, como el océano, que se manifiesta, pulsa por su característica de la impermanencia o el dinamismo, pulsa por manifestarse o adquirir una forma determinada que tiene un tiempo, según nuestra manera de medir el aspecto fenomenológico, pero al final, por decirle de alguna manera, esa ola va a volver a ser lo que siempre ha sido. Por eso se dice Sikisokuseku, los fenómenos surgen de la vacuidad, Kusokuse Siki. Y de nuevo, esos fenómenos retornan a la esencia fundamental o de la vacuidad. Es decir, los fenómenos no son iguales ni distintos. Están condicionados por la ley de la causalidad, igual que cuando ponemos, por ejemplo, una pila de dados, que se ponen uno encima del otro. No son iguales ni distintos, están caracterizados por esa relación de apoyarte mutuamente uno a los otros. Así que la estabilidad, sean los átomos, en las cordilleras montañosas o incluso en nosotros mismos, es una ilusión. Ninguno de nosotros es física, emocional ni mentalmente la misma persona que era antes o hace unos años. Ni será lo que ustedes se crean que vayan a ser en el futuro. Esa ilusión no merece la pena mantenerla. Esa merece la pena soltarla. Es decir, ¿qué es lo que hay que mantener o aceptar? Que somos seres cambiantes en un mundo cambiante. ¿Qué podemos hacer? O dejarnos llevar por la corriente y que la vida decida a través de mí. O decir, surfeo yo. La ola la cojo yo. ¿Vale? Hay una parte de técnica, de herramientas, del poder de la atención que se pueden ir incorporando a este fluir de la vida y aprender a irnos adaptando a las diferentes relaciones con nosotros mismos, con los demás, con los distintos fenómenos que hay. Hacerlo es la clave de la felicidad. No sé si están entendiendo dónde estoy apuntando. Si ustedes sufren, si yo sufro, no es porque las cosas sean cambiantes, sino porque creemos que son eternas. Ese es nuestro problema, esa es la fijación mental ilusoria, sobre todo que tiene que ver con eso que llamamos la persona. Y eso que llamas tú, no eres. Aunque juguemos a que el carnet de identidad hay que cambiarlo cada 10 años, o cada 15, yo no sé cuánto es el electrónico ese. Como si nuestra identidad estuviera sujeta a lo que dice nuestra tarjeta de crédito, que eso sí que se mueven también. Nuestras imágenes, nuestros recuerdos, nuestras relaciones, todo cambia. Si quieres le pongo la canción de Mercedes Sosa, que apunta a esta realidad. ¿Cuál es nuestro principal problema con la que trabaja mucho el budismo? El apego. El apego se lleva fatal con la impermanencia. Está peleado con ella. Entonces, a veces se desarrolla, como no puedo conseguir yo permanentemente aquello que quiero, pues entonces lo tiño del color negro, de la ira, de la cólera, del resentimiento profundo que me tengo guardado dentro, que eso se llama odio, y eso se verbaliza en palabras incorrectas, en relaciones insanas. Eso es sufrimiento innecesario. Entonces, si aprendemos a comprender la impermanencia, uno se vuelve positivo, se vuelve amoroso, se vuelve sabio. sabio. Que sí, hombre, que sí. Que la impermanencia es una buena noticia. A ver, tengo. Sí, porque con la impermanencia todo cambio es posible. Mírele el lado positivo. Claro que sí. Menos mal que existe la impermanencia. Que soy un sujeto completamente permeable al cambio. Puedo estabilizarme en el cambio. Bueno, eso es una incógnita que tienen que despejar, como digo. A ver cómo se puede mantener firme ante tanto movimiento de la mente. A ver cómo es eso de la quietud dinámica. Dice el maestro Dogen Zenji, que es un gran pensador, para recapitular la impermanencia. Las propias concepciones que ustedes tienen sobre ustedes mismos cambian sin cesar a medida que van descubriendo más cosas sobre su yo mismo. Nos parece, por ejemplo, evidente que el tiempo sea cambiante y perpetuo movimiento. Pero aunque no tengamos dudas sobre él, no significa para nada que lo hayamos comprendido. Así que son años de práctica, de trabajo con esta primera ley universal, que sobre todo trabaja el arte del desapego para aprender a estabilizarse en la impermanencia. Y volvemos a una cuestión de actitud ante los hechos. Del momento que surge un impulso de aprehensión de lo que sea, material, emocional, relacional, pierde. Porque la vida te dice, abre las manos. Ese es nuestro principal error cognitivo. El origen de la ignorancia está sujeta al impulso del apego. ¿Vale? Eso es sufrimiento, Char, desde el punto de vista del budista. Aunque hay tres tipos de sufrimiento que los explico dentro de un ratito. Bien, el segundo sello es el sello de la insustancialidad, que en sánscrito encontramos la palabra anatma. ¿A dónde voy? No hay un ente real que sustente de verdad la imagen ilusoria llamada Luis Francisco, José, Elena, Charo, Josué, Alfonso. Bla, 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 bla. Eso es una imagen ficticia, autogenerada y defendida estrechamente por nuestra inconscientes categorías personales. Esa imagen sobrevive a través de la dualidad, yo y los que están demás. Nos aterra dejar de ser y por eso percibimos la realidad desde la separatividad. Y eso no puede ser. Tú no eres un ente aislado. Tú vives en interdependencia con todos los fenómenos. Y este también, el tema de la insustancialidad, es uno de los elementos más importantes y característicos de la enseñanza budista. De hecho, al Buda se lo llamaba también Anattavadi, el maestro de la insustancialidad. Es cierto que es el aspecto, digamos, más difícil de aceptar. El de la impermanencia, bueno, quizá lo podemos medio digerir e incorporar a nuestros hábitos, pero eso de aceptar que no somos aquello con lo que tanto tiempo hemos construido e identificado, no es fácil. Pero tampoco es difícil. Basta con aprender a no elegir y a no rechazar. Esa es la vida del medio. Así que, mis queridos compañeros del camino, lo que nos creemos ser no es más que una colección temporal de numerosos procesos cambiantes, interdependientes y condicionados. De esos procesos surge eso que llamamos la individualidad. Ahora bien, y esto es muy importante, cuando se habla de la insustancialidad, no equivale a relacionarlo con la filosofía existencial nihilista, de la negación absoluta de la existencia de la persona, que ya lo dije esta mañana cuando empecé. Somos también unos entes condicionados, con patrones educativos, culturales, emocionales, carentes de entidad propia, sí, pero lo otro también. ¿Cogen esta fricción a la que jugamos? Por eso el budismo considera, por ejemplo, el yo, me, mí, como convenciones relativas. Se habla de una verdad relativa. Pues claro que tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú y yo soy yo. Vale. Pero es que en el fondo no hay nada detrás de esas entidades. Y sin embargo, en el mundo de las apariencias existimos así. Nuestro problema es que solo queremos mirar un lado y negamos lo que está más allá de la frontera del otro. De ahí que se diga que el egocentrismo es la gran neurosis del mundo moderno. Una ansiedad crónica que padecemos los seres humanos, que luego se manifiesta en enormes y diferentes gamas de patologías mentales, corporales, emocionales. Así que cuando damos un paso sobre la vida, nos damos cuenta que estamos hechos de aire, de luz, de sol, de estrellas, de tierra, de emociones. Todos unidos y en nada separados. Esa es la fraternidad universal. Y eso es una experiencia tremendamente liberadora. Por tanto, para cerrar esta segunda ley, la insustancialidad es el resultado de la comprensión dinámica del mundo o de la impermanencia. Y el tercero es el sufrimiento, y aquí el budismo aporta algo muy interesante. Quizá haya personas que ya lo hayan escuchado, pero no está mal que los practicantes que llevamos un tiempo pasemos por aquí, porque es una brújula necesaria que tenemos que rescatar una y otra vez en nuestra práctica de la atención. Es un tercer sello de la existencia humana condicionada. Es decir, puesto que todas las cosas son transitorias, aferrarse a ella es un empeño vano que solo conduce a un sufrimiento innecesario. Entonces, todos los seres humanos de todos los pueblos, naciones, culturas y épocas han indagado en el origen del sufrimiento humano, concretamente. En este sentido, el sufrimiento del que habla el Buda no es una expresión del pesimismo o del desaliento de una civilización ya gastada, que ya no sabe ni qué hacer. Más bien es la tesis fundamental sobre la que se desarrolla un pensamiento global. De hecho, es un axioma universal. El sufrimiento nos afecta por igual a todos los seres que vivimos sujetos bajo la ceguera de la ignorancia. Por tanto, no existe experiencia más universal que el sufrimiento. No es particular, aunque es una vivencia subjetiva, eso está claro. Hay muchas traducciones del concepto sufrimiento en Occidente, que pueden ser todas las que voy a decir. Por lo tanto, es un concepto difícil de explicar y que yo voy a resumir también siguiendo las palabras del Lama Anagabarika Govinda, que él diferencia dolor de sufrimiento. Pero la palabra en pali, antigua, la que utilizó Buda para referirse a esta entidad que se ve a sí misma como separada del mundo, sujeta al impulso del apego, como yo digo, ¿no? Se dice dukkha, que se traduce en castellano por, desde luego sería una palabra polisémica o con un amplio campo asociativo, descontento, desilusión, insatisfacción, incomodidad, dolor, intranquilidad, imperfección, malestar, fricción, pesar, frustración, irritación, presión, ir contracorriente, agonía, vacío, tedio, angustia, en definitiva, ¿no? Sufrimiento. Así que no es un término de fácil traducción y es un concepto muy importante de entender y de practicar. Porque, así como la insustancialidad es la primera enseñanza del budismo, la liberación del sufrimiento es el principal objetivo de todo meditador. Es fundamental entender esto. El primero y el último. Apunta directamente la práctica de la meditación a ir llevando poco a poco a ese hombre, a esa mujer que se sienta a respirarse, a ir accediendo a mayores niveles de conciencia, que ir subiendo, por decir así, una escalera expansiva de la conciencia, significa liberar viejos fardos caracterizados por todo esto, semántico, que no merece la pena seguir soportando porque están condicionados por el apego. Bien. Poco importa que seamos humanos, animales, plantas, ya digo, de este país, de esta cultura, o de esta tradición, o de aquella otra. A todos los seres les afecta la misma verdad de dukkha, del sufrimiento. Es decir, a todos los seres les afecta la enfermedad, la degeneración del cuerpo físico, por lo tanto la vejez y la muerte. Así que esto plantea la necesidad de una toma de conciencia seria, porque es una ley universal. Estamos hablando de tres leyes: impermanencia, sustancialidad y sufrimiento. ¿Cómo? ¿Hay una equivalencia con vejez? Digamos que iba a entrar ahora de los niveles del sufrimiento. Entonces, no se necesita, digamos, una adhesión emocional a esta verdad. Se necesita una toma de conciencia y un trabajo investigativo serio para que haya una recapitulación ante ese hecho. Mire, Luis, la enfermedad, la vejez y la muerte serían el primer tipo de dolor, que no sufrimiento, del que habló el Buda. Y se nos afecta a todos por igual. a todos los seres vivos. Por ejemplo, todos coman cada vez están más, ahora están más guapos, están en un estado de esplendor interesante. Yo cada vez me voy haciendo más viejito, ahora estoy enfermo, en decir, pero bueno, digamos que el primer tipo de dolor tiene que ver con el aspecto sensorio-perceptivo de la realidad, la parte física, que va creciendo, decreciendo, enfermando hasta llegar a la que podríamos decir muerte. Pero el primer tipo de dolor, el corporal podríamos decir, el más básico de todo, produce distintos tipos de malestar, dependiendo de la subjetividad del individuo, ¿no? Pero son penurias, por decirlo así, caracterizadas por el hambre, la sed, que es el trabajo físico duro. Entonces, ante todo ese panorama, el individuo tiende hacia lo opuesto. Dice, hombre, un masajito, un cafecito, así que estamos ya medio durmiendo después de tanta enseñanza, una buena duchita calentita ahora. Entonces, uno busca el antídoto alternativo y evita este tipo de dolores. Bueno, es un primer nivel en el que la práctica de la meditación trabaja, pero no es su principal finalidad. Entonces accedemos a un segundo tipo de dolor, que es el dolor mental emocional. Bien, el dolor mental emocional es un mayor nivel de vibración, por decirlo así, energética. Yo no sé si las plantas llegan a emocionarse. Yo hace muchos años escuché una grabación que hicieron unos estudiosos americanos que le pusieron, micrófonos de esos milimétricos, ¿no? Y trataron de grabar cuando cortabas una planta y el sonido era desgarrador. O sea, que podría ser el grito de la pérdida de un ser, de un ser ante la partida de un ser querido, ¿no? Porque este nivel de dolor mental emocional surge porque las expectativas nunca van a satisfacer lo que yo verdaderamente deseo. Esa es la discrepancia entre mi fantasía, que tengo una capacidad enorme de anhelar cosas, y los resultados que me da la realidad. O sea, si yo vivo permanentemente en una ilusión de identidad, estamos en un nivel de franja emocional psicológica que no merece la pena mantener. Claro, a todos nos gusta vernos reconocidos o sentirnos amigos, darnos abrazos, pero ¿y si eso no ocurre? Ya no es un dolor físico, sino un dolor que afecta a mi psíquico emocional. Entonces todos sentimos problemas como miedo, celos, posesividad. Y si no, nos vamos al otro lado contrario. Entonces, de hecho, muchos de esos dolores que aparecen durante Sazen se remontan años atrás, que los creíamos olvidados, porque, por ejemplo, pues cuando me quiten el yeso, yo me olvidaré, digamos, de este, entre comillas, que no me duele, dolor corporal. Volveré a escribir y a eso lo olvido. Pero los emocionales o los psicológicos están más arraigados. Y entonces eso aflora en un momento determinado. Y ahí hay que sortearlo de una buena manera. Bien, el budismo en este sentido también es como una psicoterapia humana, porque trabaja con esto, pero no es su finalidad. Todavía no estaríamos en el concepto dukkha, sino estaríamos en el concepto castellano dolor. Dukkha se refiere sobre todo al hecho mismo de ser, es decir, al creernos ser tal y como somos, y que eso no lo mueva a nadie. Tiene que ver sobre todo con la autoimagen, Char, sobre todo con el miedo a que no eres. Por eso se dice, en el budismo nada nace, nada muere, todo se está transformando eternamente. Pero nosotros, como no nos lo creemos y no queremos aceptarlo, nos autogestionamos una imagen a la que nos adherimos, y esa imagen, la nuestra y la de otros, cuando la vida nos dice suelta, como no queremos, nos produce un profundo desasosiego interior y una angustia impresionante, que como no tenemos capacidad de abrir las manos todavía, pues aparece todo tipo de paisajes: pánico, ira, temor, angustia. Entonces, ¿es la identificación con la llamada individualidad la principal causa del sufrimiento humano? Empieza por ti y luego lo extrapola a la gente más cercana. Por eso muchas veces empleo la palabra de Khalil Gibran, yo tengo dos hijos, en la que dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida, no vienen de ti, sino a través de ti. Bien, esa es la clave, a través de ti. Si tú eres capaz de que a través de ti la vida sea un siendo, está todo bien, porque tú eres un siendo en ese siendo. Desde el momento que paralizas el proceso o te crees con la capacidad de pararlo, pierdes. Por eso decía Louis Luthier: el que piensa pierde. Así que no piensen mucho, más bien practiquen el arte del soltar. Y bueno, estos tres dolores no son excluyentes entre sí. De hecho, aparecen en la meditación. Te aparece el dolor de las piernas, porque se te duermen, por ejemplo, los tobillos. Aparece una sensación de alarma que mi mente cataloga como desagradable, sería ya una emoción, y que el pensamiento dice: ¡ush, malo! ¿Me sigue? Ese es el proceso mental, emocional, corporal que aparece durante la meditación. Por eso es tan importante la quietud y una respiración consciente para relajarse en ese fenómeno. Porque en el fondo, 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 ¿qué hay detrás de ese psique, de esa manifestación? Profundice. No hay nada. El universo entero está lleno de nada. O si lo quieren mirar de otra manera, la nada está llena de todo. Ese es el surfeo del budista, que va del ser al no ser y del no ser al ser permanentemente, al mismo tiempo. Por supuestísimo que existe un estado de felicidad, de dicha, de gozo sereno, a pesar de estas tres leyes universales. Tenemos la posibilidad de vivirnos en un estado pleno. Pero pasa por entender que el sufrimiento es el resultado de los intentos realizados por el observador, nosotros, de enjuiciarse, de resistirse y de luchar para tratar de controlar las experiencias que simplemente son dolorosas o placenteras, me da igual. Entonces, es esa manipulación mediática que hace mi propia subjetividad la que nos tiene completamente pringados. Por eso es importantísimo aprender a encontrar lo que yo llamo la distancia justa con respecto al acontecimiento, ya sea interior o exterior. En algunas doctrinas se habla del focusing. Entonces, si estás demasiado cerca del fenómeno, no ves nada. De hecho, te puedes quemar. Si estás demasiado lejos, tampoco ves nada. Te pierdes en todas las características, las informaciones que tiene cada fenómeno. Y está demasiado frío. Entonces, se trata de encontrar el justo equilibrio para poder relacionarte con eso de una manera adecuada. Y la transmutación se da de una forma natural. No porque tú quieras. Porque si tú manipulas lo que está aconteciendo, ahí pierdes. Por eso, ya en unos poquitos minutos acabo y descansamos. Se dice que de verdad que no hay ninguna meta de que alcanzar. Ya estamos iluminados. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque vivimos en un estado permanente de ausencia, más que de presencia. Usamos muy mal el poder de la atención. No estamos, digamos, disciplinados. Por eso es increíble la cantidad de resistencias que aparecen en las personas cuando entran en contacto con el Zen y empiezan a darle pauta de conducta, que trabajan estos tres niveles de dolores, que van desde el movimiento corporal, el desarrollo emocional, hasta la apertura espiritual, y uno se revela con B de muchas formas. De muchas formas. Y se necesita esa pedagogía del descubrimiento de la atención, de no estar tan enfrascado en la parte sombra. Así que de lo que se trata es de permanecer completamente despierto en medio de los pensamientos, en medio de las percepciones, que son las categorías que le damos a las cosas, en medio de los sentimientos, en medio de las emociones. Permanecer sentados y quietos te da consistencia interior, te da seguridad. Seguridad en medio de la nada. Pero ya uno no fluctúa ante las demandas del exterior o ante, digamos, los maremotos internos. Simplemente está. Está sin estar. Así dice un maestro llamado Nishitani, que las cosas solo nos revelan su esencia cuando renunciamos a la circunferencia y saltamos adentro. ¿Cómo ven eso? ¿Cogen el dibujo? La circunferencia es los límites que marca el yo ilusorio, que dice, de aquí para adentro yo, de aquí para afuera, yo qué sé, ni me interesa. Y aquí dentro de la circunferencia abro y cierro cuando yo quiero. A ver, borra. Ni siquiera tienes la necesidad de saltar. Es que ya estás ahí. Formas parte de este universo insustancial e impermanente, que al mismo tiempo te facilita la capacidad de ser un individuo concreto, con una existencia determinada, pero con la libertad, digamos, de acción. Eso es muy importante verlo. Esa libertad te la da el estado de presencia. Recordemos que la intención y el propósito de hacer este viaje interior son propios, y digamos que la acción es algo que repercute en el mundo externo. Es decir, la realización es un movimiento que parte de la personalidad y se dirige hacia el encuentro con lo que llamamos el fundamento del ser, o la naturaleza original, y va a provocar la liberación del yo condicionado. Eso es un ser plenamente realizado. La transformación, por su parte, supone la integración de esta experiencia. Pero, cuando algunas personas utilizan, por ejemplo, la espiritualidad para ocultar su sombra o no querer trabajar con las dificultades, esto se convierte en un compartimento estanco. No puede haber transformación en esa persona. De hecho, el trabajo espiritual puede provocar una apertura muy profunda que nos libera provisionalmente de las compulsiones propias de nuestro condicionamiento. ¿Vale? Pero tarde o temprano llega un momento, digamos, de contracción, el que uno vuelve a encontrarse con situaciones que alimentan de nuevo nuestra reactividad mental, psicológica, emocional o corporal, porque estamos programados para eso. O sea que la desprogramación requiere su tiempo, mucha dosis de paciencia. Es decir, las identificaciones subconscientes, las tensiones y los mecanismos de defensa, como veremos esta tarde, ponen claramente de relieve que la práctica espiritual en algunas personas apenas ha modificado su autoimagen. Por eso se necesita del asesoramiento. Está el caso de aquellos practicantes avanzados que parecen haber logrado un alto nivel de comprensión, por ejemplo, de las tres existencias que le estoy diciendo yo, impermanencia, insustancialidad, sufrimiento, que parecen haber alcanzado grandes dosis de poder y claridad, y sin embargo hay islas en su interior que permanecen completamente anegadas por la ilusión del yo, he conseguido algo. Hay personas incluso que utilizan las vías espirituales para fortalecer viejas defensas y consolidar su aparente disolución del ser. Quien dice espirituales dice en cualquier gran empresa. Está el peligro del poder, del sexo, del dinero, que mal trabajado lo único que hace es alimentar todavía a un ego ilusorio. Así que la pregunta sería, ¿cómo es posible que la realización espiritual fomente la separación y deje aparentemente intactas regiones enteras de la sombra humana? Por ejemplo, en nuestra escuela, en la escuela Soto Zen, que esta escuela es japonesa pero que se remonta a China, que de China viene Japón, estamos hablando de un camino que implica un absoluto y profundo compromiso con el ser humano. ¿Cómo no atender a la actualización de la forma? Del fondo podríamos discutir un poco, porque estamos hablando de grandes verdades. Pero reducir todo la práctica espiritual a lo que diga la institución religiosa de turno no tiene que ver con la realización. La espiritualidad, por lo menos para mí, es el potencial del desarrollo del arte del darse cuenta. Eso va a depender de cada maestro, de cada escuela, de cada tradición, que si institucionaliza demasiado, eso se muere. Por eso las iglesias huelen a peste. Tiene que haber un feeling humano, una implementación, como decía, del mundo psicológico, meditativo, dinámicas de grupo, en fin, todo lo que vaya favoreciendo la actual sociedad que nosotros necesitamos ahora. No podemos coger el Zen de la época medieval japonesa y decir, venga, pues ahora a los altos de la Sabinita en el 2013, a ver, habrá cosas que sí, habrá cosas que no, y encontrar una buena relación entre el fondo y la forma, porque si se da, esa realización se encarna en un cuerpo transformado. Si se separa, entonces digamos que perdemos el tiro y lo que estamos haciendo. Entonces, en nuestra escuela, y para acabar, nosotros necesitamos un asesoramiento. Nos acompañamos unos a los otros, en los que cada cual sigue su propio proceso, y es muy bonito. Pero solo no está, ya lo hemos visto. Entonces, gracias al trabajo de un grupo estable en el que las verdaderas sanaciones se van dando. Por eso el Zen no es una técnica de autoayuda que uno se baja así como de la nube de internet y se la hace por sí solo y a su manera libremente en casa. No, así no funciona. Si quieres una verdadera transformación, la realización opera en un grupo estable y bajo la supervisión de un amigo de bien, que es el guía espiritual.